Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Relaciones.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, visita Cuba.
Grave.
Moscú protestó ante diplomáticos de Estados Unidos por la postura de ese país sobre ataques ucranianos en territorio ruso.
Definiciones.
En Argentina, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, se perfila como posible presidenciable del oficialismo.
Alerta.
Alemania entró técnicamente en recesión.
Preparación.
El ejército de Serbia está en máxima alerta de combate por la situación en Kosovo y Metohija.
Marcha atrás.
Frigoríficos colombianos rechazan bajar el precio de la carne. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Ida y vuelta.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, visita Cuba.
La estadía del ex canciller español inició el jueves 25 y culmina este sábado 27 de mayo.
El objetivo es intercambiar posturas sobre temas regionales y globales y fortalecer las relaciones bilaterales en el ámbito político, de cooperación y comercio.
La corresponsal de Sputnik en La Habana, Danay Galetti, dijo en órbita que la visita constituye un hito importante por los planteos de Cuba.
La Habana solicita a Europa que condene el bloqueo de Estados Unidos y que apoye su demanda para que el país sea excluido de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo.
Lo primero a señalar en este primer viaje de Josep Borrell a La Habana es que constituye una visita ordinaria del funcionario a la región. Pero, al tratarse de Cuba, entonces adquiere un mayor simbolismo. A ver, respecto a la agenda que siguió y que seguirá hasta este sábado en la Nación Caribeña, decirles que lo más significativo es la exigencia o la demanda, la solicitud de Cuba a esta condena europea al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas, así como el apoyo del bloque a los esfuerzos diplomáticos internacionales para la retirada de Cuba de la lista de países patrocinados del terrorismo, una lista unilateral también impuesta desde Washington que nos limita a la adquisición de insumos, como mismo lo hace el bloqueo, o sea, agrava esta condición que ya tenemos de país bloqueado. Y también es un tema este último, sobre todo el de la lista de quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es un tema que ya Borrell ha llevado a la Casa Blanca, pero que no ha logrado prácticamente, o sea, que ha logrado poco o nada en este sentido, y Cuba se mantiene en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Borrell llegó en momentos en el que el bloque comunitario prepara un plan para fortalecer las relaciones políticas y comerciales con América Latina y el Caribe.
En ese plan, España aportará 9.400 millones de euros, unos 10.100 millones de dólares, y la Comisión Europea contribuirá con una cifra similar.
El documento será discutido en la próxima cumbre Unión Europea-CELAC de jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse el 17 y 18 de julio en Bruselas, en Bélgica.
La corresponsal de Sputnik en La Habana señaló que desde Europa ya se empezaron a observar las primeras señales hacia el país caribeño.
Ya este jueves hubo algunos pasos en este sentido, con el respaldo que ya dio la Unión Europea y este alto representante, o sea, en la figura de este alto representante de la política exterior del bloque, al sector privado cubano, considerado también como un mensaje a las autoridades respecto a la disposición que tiene Bruselas de colaborar en la colaboración, o sea, en la consolidación de la reforma económica que lleva la isla desde hace algunos años. Y sobre todo durante este periodo de crisis que estamos viviendo por las consecuencias negativas de la COVID-19, la crisis mundial, la crisis económica mundial y también el agravamiento del bloqueo con la imposición de 243 medidas bajo el gobierno de Donald Trump. Déjame comentarte que hace unas semanas ya ocurrió un encuentro entre representantes de la Embajada Española y también del empresariado de la Nación Ibérica en la isla, con el sector privado. Y ya se adelantaba este apoyo que daría no solo España, sino de manera general el bloque europeo a los cuentapropistas de la isla, un sector que desde la aprobación en 2021 de la creación de micro, pequeñas y medianas empresas ha adquirido cierto desarrollo, abrió una nueva realidad en la isla y también es válido señalar que ya suman cerca de 8.000 las empresas, las estructuras de este tipo creadas hasta la fecha en el país.
Galletti describió cómo fueron las primeras jornadas de trabajo entre el representante europeo y las autoridades anfitrionas.
Durante la reunión de Borrell con los representantes de MIPYMES de la Nación Caribeña, él señalaba ya que el bloque estaba a su servicio, y cito, para apoyarles y trabajar con las autoridades en la búsqueda de soluciones encaminadas a una aportación a la sociedad más viable. Según lo trascendido en esta reunión y de lo cual se han hecho eco varios medios, el bloque apuesta por el trabajo con los ministerios, también con los ministerios cubanos, en el intercambio de mejores prácticas y experiencias respecto a legislación que contribuyan a modernizar la economía y, bueno, por supuesto, estimular las MIPYMES desde diversos modos, ya sea con ayuda técnica, financiera, con cursos de preparación y también contribuir a una mayor seguridad jurídica.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en La Habana, Danai Galletti.
Reclamo.
Rusia protestó ante diplomáticos estadounidenses en Moscú a raíz de la postura de Washington sobre ataques ucranianos en territorio del país euroasiático.
El asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, aprobó las acciones de grupos armados bajo el apoyo de Kiev.
La Cancillería rusa comunicó que estas agresiones incluyen a la República de Crimea y a la provincia de Belgorod.
Las garantías de los diplomáticos de la misión estadounidense de que su país no fomenta ataques en contra de Rusia son hipócritas y falsas.
Así lo revelan las pruebas materiales directas del uso de armas y equipos suministrados por esa nación a Ucrania, destaca el texto.
El lunes 22 de mayo, saboteadores ucranianos incursionaron en la provincia rusa de Belgorod.
Como consecuencia, la región impuso el estado de operación antiterrorista.
El Ministerio de Defensa ruso informó que resultaron abatidos más de 70 terroristas.
Por su parte, las autoridades de Belgorod informaron de un civil muerto.
Esta región fronteriza con Ucrania lleva varios meses bajo alerta de nivel medio a raíz de la operación militar de Moscú iniciada en febrero de 2022.
El nivel de alerta implica restricciones al movimiento, inspecciones de vehículos y posibles órdenes de evacuación a zonas seguras.
Definiciones.
En Argentina, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, se perfila como el posible candidato presidencial de la coalición oficialista Frente de Todos.
A través de un spot, el jerarca sostuvo que su generación tiene la responsabilidad de construir una Argentina que funcione.
De Pedro reprodujo definiciones del fallecido expresidente Néstor Kirchner respecto a que pertenecía a una generación diezmada por la última dictadura.
El ministro asimismo citó las declaraciones de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, sobre sus deseos de que los hijos de esa generación tomen la posta.
El mensaje del video define que la posta a tomar es la del trabajo y el salario digno, la producción, la cultura y la industria nacional.
El spot se publicó luego del acto que la vicepresidenta encabezó en Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y del que participó de Pedro.
En su discurso, Fernández criticó a la Suprema Corte de Justicia, a sus integrantes y su funcionamiento.
Los argentinos se merecen volver a tener una corte llamada como tal, sin ponerse colorados, afirmó.
La mandataria entre 2007 y 2015 llamó a repensar el diseño institucional para dejar atrás una rémora monárquica, dijo.
En órbita consultó al sociólogo argentino Artemio López, director de la consultora X.
Me parece que no hay un candidato electo, pero elegido por Cristina como propio para darle respaldo explícito, pero sí hay una línea de acción, programa y renovación generacional. Eso más o menos delinea qué tipo de candidatos pueden funcionar y qué candidatos no pueden funcionar dentro de la estrategia que va a tener Cristina Kirchner, que nuevamente ha demostrado que tiene una centralidad absoluta, tanto hacia afuera de la política del Frente de Todos, es la política más popular a nivel nacional, incluido toda la dirigencia política, y hacia adentro, bueno, ha demostrado que era una falacia que el Frente de Todos se constituyera con liderazgos simétricos. La verdad que son, las asimetrías son evidentes, y el protagonismo y la centralidad de Cristina en este acto quedó nuevamente claro. Centralidad que se había puesto en duda y que fue la responsable de buena parte de los malos entendidos que hubieron durante la gestión del Frente de Todos. De hecho, Cristina planteó una agenda en 2020 en el Estadio Único de La Plata que no se cumplió casi en ningún punto.
López destacó el énfasis de la ex jefa de Estado sobre la unidad programática como única forma de ganar las presidenciales de octubre.
Ella puso énfasis en la unidad, pero puso énfasis en el programa. Unidad en función de cumplir un programa, por supuesto. Yo creo que eso está claro. Cristina siempre ha preservado la unidad, como lo hizo Néstor Kirchner en su momento. Unidad sí, programática. No una unidad por la unidad misma, porque de hecho, ustedes imaginen que en el 2021, el Frente de Todos, con esta agenda que Cristina criticó, fue a elecciones de medio mandato y se rompió, pero no se rompió en la cúpula, digamos, en la estructura dirigencial, se rompió en la base de representación, perdió 4.1 millón de electores que lo habían acompañado en 2019. O sea, Cristina plantea la unidad, pero la unidad integral de dirigentes sujetos a un programa, pero también restituir la unidad perdida en términos de representación, que quedó claro luego de las elecciones de medio mandato.
Según el entrevistado, las críticas de Fernández hacia la justicia eran inevitables e insoslayables por su condición de perseguida política.
La oposición en Argentina, ustedes lo saben tanto como yo, la constituye un trípode, yo diría por lo menos un trípode, yo le agregaría algún componente que es los medios hegemónicos, la forma, el formato político de Juntos por el Cambio y eventualmente la ultraderecha libertaria en cabeza de Milei, y después la Corte Suprema de Justicia, que coordina a la oposición política de manera plena, ahora incluso determina cuándo y cómo se vota en función de los intereses de la oposición. Por lo tanto, las críticas de Cristina Kirchner eran inevitables, son insoslayables. Ella es una líder popular perseguida desde el minuto cero por la justicia, entre comillas, la que dice llamarse justicia en Argentina. Por lo tanto, era lógico que planteara las críticas, y el rediseño institucional, bueno, lo planteó claramente. No puede ser que la Corte y en realidad el Poder Judicial en general tenga como atributo eludir el voto popular. Ellos deben someterse también a la voluntad popular, como lo hace el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Cuál será el formato que tome esta perspectiva de Cristina, si es que se logra hacer? Bueno, primero una reforma constitucional y luego veremos cómo será la letra de este rediseño institucional del funcionamiento de la Corte en particular y del Poder Judicial en general.
Escuchábamos a Artemio López, sociólogo argentino y director de la consultora X.
Atención.
Alemania entró en recesión luego de dos trimestres de contracción económica.
La industria de la mayor economía europea sufre una coyuntura negativa que impide un buen nivel de productividad.
Según los datos de la Oficina Federal de Estadística, el país registró una contracción de un 0,3% entre enero y marzo.
Mientras que los últimos tres meses de 2022 se registró una caída del 0,5%.
La situación repercute en la economía local, a pesar de que se observa crecimiento en áreas como el sector de servicios o nivel de empleo.
Las cifras revelan que el empleo subió en el primer trimestre de este año, un incremento interanual de 446.000 ciudadanos, lo que se traduce en un 1,0%.
Otro factor ha sido la subida de precios, reflejado especialmente en el gasto en consumo final de los hogares, y cayó 1,2% en el primer trimestre de 2023.
La potencia europea no sufría este panorama desde la pandemia, que provocó la contracción del Producto Bruto Interno en los dos primeros trimestres de 2020.
Previo a eso, el país había acumulado una racha de 10 años de crecimiento sostenido.
Europa enfrenta una crisis energética debido a las sanciones contra los combustibles rusos por la operación militar en Ucrania lanzada en febrero de 2022.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que las restricciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas.
Para el mandatario, se desató contra su país una agresión de sanciones sin precedentes, orientada a aplastar a corto plazo la economía nacional.
Sin embargo, destacó que el plan de Estados Unidos y sus países aliados no tuvo éxito.
Preparación.
El ejército de Serbia está en máxima alerta de combate debido a la situación en Kosovo y Metohija.
El 21 de mayo, el Ministerio de Defensa había criticado a la OTAN por no solicitar autorización para enviar militares a la etapa de los Balcanes Occidentales de los ejercicios Defender Europe 2023.
Esta acción se celebra en la zona de Kosovo y Metohija, donde el bloque militar ha desplegado desde 1999 un contingente.
Kosovo, según el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no tiene ejército propio.
Sin embargo, las autoridades locales aspiran a unir a su ejército a la OTAN, de la cual reciben apoyo material.
Kosovo, poblado en su mayoría por albaneses, proclamó su independencia unilateral de Serbia en 2008.
La medida fue reconocida por Estados Unidos, Canadá y por la mayoría de los países miembros de la Unión Europea.
Pero no por la propia Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.
Esta no es la primera vez que las fuerzas albano-kosovares participan en maniobras y misiones de la OTAN. Esto ya ocurrió en mayo de 2022.
Marcha atrás.
Frigoríficos colombianos rechazaron bajar el precio de la carne, tal como había anunciado la Asociación de Frigoríficos de Colombia.
Hace 7 días, el titular de la entidad, Álvaro Urrea, anunció una rebaja de alrededor del 15%, pero fue desmentido en las últimas horas por otra asociación.
El anuncio de Urrea fue en el marco de una campaña de las grandes superficies para disminuir los precios de la canasta básica como forma de combatir la inflación.
La medida, aplicada desde mitad de mayo, fue destacada y agradecida por el presidente Gustavo Petro, quien llamó a más empresas a unirse a la iniciativa.
Hasta el momento, 5 cadenas de supermercados rebajaron el precio de la leche, el aceite y los huevos, entre otros productos, hasta en algunos casos hasta 50%.
En abril, la inflación interanual alcanzó el 12,28%, lejos de la meta del 3% del Ejecutivo, pero un aliciente frente al pico de marzo de 13,34%, la más alta en 24 años.
Sobre el impacto de la rebaja de precios, Sputnik conversó con Óscar Céspedes, experto en marketing y comercio minorista y docente universitario.
Yo creo que el impacto inflacionario se va a notar más en las familias de estratos medios hacia abajo. ¿Por qué? Porque el desembolso en la canasta, en el gasto interno de cada familia de estratos medios hacia abajo, el peso de alimentos, que es la canasta que viene más desfasada en términos de inflación, generalmente siempre tiende a ser superior, porque el gasto en estos hogares en alimentos es superior al de un hogar que es de estrato medio hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí, cualquier esfuerzo que se adelante en términos de lograr que una persona o un colombiano se pueda ahorrar, así sea un pasaje de Transmilenio, un pasaje de transporte público, o pueda acceder a mayores productos o más productos, así sea un huevo más o una bolsa de leche más, es un efecto real. Porque de todas maneras, en ciertos niveles económicos, eso no hace la diferencia. Pero para alguien que realmente se gana un salario mínimo o menos un salario mínimo, donde el gasto en alimentos, como digo, es superior, donde tiene que también sacar transportes, colegios y otra serie de gastos, incluso entretenimiento, obviamente, pues el efecto se nota. Una bolsa de leche es una bolsa de leche que de pronto no se tiene y a la cual se va a poder acceder.
Sin embargo, para el entrevistado se trata de una medida con efectos a corto plazo.
Porque eso que está pasando con la bajada de precios es algo que detonara, independientemente de cómo lo haya detonado, pero la iniciativa surge de ellos. Sin embargo, la mayoría de supermercados en Colombia vienen con plataformas de valor, ¿cierto?, de marcas propias, que vienen haciendo un esfuerzo real y genuino desde hace muchos años para poder ofrecer productos de calidad a muy bajo precio, para poder dar acceso a las diferentes familias a que puedan acceder a esos formatos. Este tipo de iniciativas sí afectan el bolsillo de muchos colombianos, que son los que pertenecen a esos estratos medios, medios bajos, donde realmente se van a capitalizar ahorros o mayor acceso a más productos, ¿cierto? Pero en realidad son medidas de corto plazo, porque sí creo que al gobierno le falta un poco más de profundidad en medidas estructurales a largo plazo que ya tienen que ver con políticas tributarias, laborales y de otro tipo.
Apenas se produjo la rebaja de precios impulsada por los supermercados, hubo cuestionamientos sobre la afectación a los pequeños productores.
Hay personas o hay comercios que realmente se esfuerzan sin afectar a los productores, a los medianos y pequeños productores, que son los que generalmente abastecen estos tipos de producto y logran unos volúmenes importantes allí. Hay otros donde realmente sí lo afectan y sencillamente se coloca un costo objetivo y les dicen, necesito llegar a ese costo objetivo, y el productor se puede llegar a ver afectado o incluso inician trabajos juntos, por así decirlo, para poder llegar en términos de calidades, disminución de tamaños o afectación de tamaños y de gramajes al costo objetivo real o deseado para poder generar estas disminuciones en precios. Entonces, eso es algo que se presenta en todo el comercio. Sí. Hay unos que hacen reformulaciones, cogen nuevas materias primas, sustituyen materias primas y logran disminuir precio sin afectar tanto su costo para que su utilidad pues sea sostenible, ¿cierto? Porque nadie hace pan para vender pan. Pero tener en este momento un mapeo exacto de quiénes lo hacen genuinamente y quiénes lo hacen afectando la cadena es muy difícil. Es muy difícil porque son políticas internas de cada compañía, pero sí, muy seguramente algunos productores con algunos formatos se estarán viendo afectados, así como otros no se están viendo afectados porque realmente son trabajos conjuntos que realizan de la mano con los proveedores, porque de nada les sirve apretar a los proveedores y después quebrarlos.
Escuchamos a Óscar Céspedes, experto en marketing y comercio minorista y docente universitario colombiano.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos de lunes a viernes a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SpundingNews.lat.
En Órbita.